tener encima de la mesa, ¿no? Es que realmente no sucediera, que no se diera una mejora de la inflación, ¿eh? Que es lo que al final va a impulsar ese cambio en el ciclo monetario, en la política monetaria. De no ser así, pues evidentemente retrasaría nuevamente la expectativa de bajadas de tipos. Eso podría acabar perjudicando de alguna manera, pues, tanto al consumidor americano, ¿no? Que es una de las grandes referencias de la estabilidad del crecimiento americano y, por tanto, de la estabilidad del crecimiento mundial, sino también perjudicando a las empresas, ¿no? Y esto, pues, nos dejaría un escenario algo más débil en la parte de crecimiento y beneficios, pues en un entorno de valoraciones que, como decía, son exigentes y por tanto sería un riesgo, ¿no? Y en este sentido pensamos que ese podría ser, entre otros, pero desde un punto de vista más fundamental y financiero, pues el riesgo de que la inflación no acabe por doblegarse.
Con ello nos quedamos. Juan Carlos Canudo, socio director general de Solventis, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un placer. Gracias.
Enseguida consultorio de bolsa en el programa, primera parte con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, oyentes@capitalradio.es, el correo al que pueden escribirnos, el teléfono al que pueden llamarnos es el 91-283-3333, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
La demanda de soluciones sostenibles en la industria del embalaje crece. Así se refleja este año en el evento ISPAC, la mayor feria del sector de nuestro país, que arranca hoy en Barcelona y que reúne a un total de 1.250 marcas del sector hasta el día 10. Buenas noticias para el mercado del packaging en nuestro país, ya que en esta edición podremos visitar 800 expositores de firmas procedentes de 28 países, lo que supone un incremento del 18% en el número de marcas representadas. Cada vez se buscan soluciones más alineadas con los criterios de sostenibilidad marcados desde Europa, ante la necesidad de conseguir que la fabricación de envases y empaquetados se corresponda con el nuevo marco legislativo. Y es que no olvidemos que Bruselas exige que para 2030 todos los envases sean reciclables o al menos reutilizables. Pero, ¿qué cantidad de capital mueve el embalaje? Pues el packaging supone un mercado muy consolidado en España, con una facturación de más de 40.400 millones de euros al año y con una clara tendencia al alza. Datos que nos demuestran una vez más que la sostenibilidad no solo es urgente, sino que también es un negocio altamente rentable.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos ya en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de martes, en la que nos acompaña en esta primera parte Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, ya sabe que nuestro cometido es analizar valores por los que nos pregunten nuestros oyentes en esta próxima media hora, pero antes de nada vamos a situar un poco la escena. Ver cómo está la situación. Estamos en mayo, estamos hablando en los últimos días de ese famoso dicho, ¿no? De vender en mayo y marcharse del mercado. No sé si lo ve.
Bueno, por timing estacional apunta a eso, ¿no? Sobre todo porque estamos en año electoral y en Estados Unidos lo tienen eso muy, pero que muy estudiado, ¿no? Te coges un SP500, por ejemplo, y aparentemente a partir de ahora esperamos una cierta lateralidad. Es decir, que se nos hace difícil pensar en que vaya a haber nuevos máximos históricos. Y eso que estamos ahí, a 70 puntos mal contados de conseguirlo. Lateralidad como mejor escenario posible para posteriormente, no perder tampoco la zona de mínimos recientes de hace un par de meses, de un par de semanas, en torno a los 4.950, y ya un último empujón de cara a septiembre, principios de septiembre, buscando pues ese sabor, dejarlo todo bonito para las elecciones de noviembre, ¿no? Así que a principios de septiembre podríamos ver algún tipo de reacción alcista que nos llevase a marcar máximos históricos, pero no hasta entonces. Así que yo creo que las estadísticas, siempre digo lo mismo, ¿no? Están para luego no cumplirse, ¿no? Al fin y de cuentas, lo que nos tiene que interesar es la evolución del mercado del día a día, y esto es realmente lo importante. Hoy por hoy estamos, como decía, a 60 puntos de máximos históricos. Este susto es muy importante, que hayamos visto la reconquista de la media móvil de medio plazo, es decir, que un S&P 500 lo que no tiene que hacer ahora es volver a perder esa media. 5.126 puntos aproximadamente. Solo entonces tendríamos una señal de alerta de que efectivamente vamos por lo que te he dado los indicios, ¿no? De lateralidad hasta septiembre, que otra cosa. Pero mientras que no veamos cotizaciones por debajo de dicha media móvil, y está ahí, como te digo, los 5.126 puntos aproximadamente. Bueno, perfecto, maravilloso, y el mercado con fuerza, y a seguir escuchando resultados empresariales, que aún queda algunos. Hoy con sorpresa negativa, Walt Disney, que le metían un 8% en la apertura, pero bueno, entra dentro de las opciones que hay encima de la mesa, y algún valor pinche.
Bueno, hablando de valores, desde luego quienes están acaparando todas las miradas en estos últimos días aquí en el mercado español son los bancos, es el sector financiero. Hoy hemos visto una reacción de alzas en el caso del BBVA después de que el Sabadell haya rechazado su propuesta de compra. La caída en el Sabadell ha sido bastante más discreta de lo que pintaba en el arranque de la sesión. No sé si ahora mismo tendría posiciones en BBVA y en Sabadell, y de ser accionista, ¿qué haría con esas posiciones?
Bueno, comprar Sabadell a estos precios, no. A mí llámame tonto, prefiero comprar por encima de los 2 euros sabiendo que esto va a más. Tendría que ocurrir, pues posiblemente una oferta por encima de la mesa más potente, lo cual aparentemente tampoco está en el tablero de juego. Primero, porque es verdad, se ha deshinchado muy poco y esa es la esperanza que tienen, o dicho de otra forma, eso es lo que está diciendo el mercado, los accionistas de el Sabadell, corrigiendo tampoco. Oye, eso que se lleva, ¿no? Esa subida prácticamente del 10%, pues si corrige hoy un 0,45, pues mira, todo el regalo que se lleva, ¿no? Del intento fallido por segunda vez, ¿no? De hacerse con Sabadell, el BBVA. Y luego el BBVA, pues sí, reacciona al alza y reacciona de forma más potente. También es verdad que estaba muy penalizado, ha reconquistado, al igual que ha hecho, como veíamos antes, el S&P 500 y también el IBEX, ahora lo veremos a continuación, la media móvil de medio plazo. Importante que no pierda los 10 euros. Esta mañana le ha costado horrores hacerse con los 10 euros. Eso es bueno, eso es positivo, eso es la primera señal de debilidad, si perdemos los 10 euros. Pero así como dije que no creo que llegue a buen puerto este segundo intento, también creo que viendo una subida tan potente en el BBVA, aunque lo haya bajado y todavía estamos con claramente saldo negativo, yo creo que el mercado no está por la labor, o no ve, o no apuesta, mejor dicho, a que va a haber incremento, que va a haber oferta. A fin de cuentas es lo que le ha dicho el Sabadell, ¿no? Me estás pagando poco. No está diciendo un no, pero está diciendo claramente me estás pagando poco, dame más pasta y me lo vuelvo a pensar. No creo que sea prudente comprar, pagar más, y yo creo que aquí se queda la cosa, segundo intento fallido y habrá más reacción alcista. Por lo tanto, en el BBVA, comprar con protección en 10 no está mal, pero fíjate otra cosa, A Río Revuelto todos son ganancias de pescador. Mira el Santander lo que ha hecho hoy, ¿no? Reacción alcista potente, alejándonos de los mínimos del viernes o de ayer, en definitiva, y le han metido también un 3,45 al alza, ¿no? Así que también este está muy apetitoso. Los dos están apetitosos, pero teniendo a el BBVA tan potente y por encima de 10, bueno, pues mientras no pierda el 10 adelante, y el Santander yo creo que puede ir rápidamente a por los 5 euros. Los dos son, por lo tanto, buena opción.
Más allá del sector financiero, Naturgy, ¿con qué ojos miraría ahora mismo a la compañía que está minimizando el riesgo de corte de suministro de gas por parte de Argelia? Destaca la compañía que durante 50 años no se han producido interrupciones ni momentos políticos delicados. Argel ha advertido de que cancelaría el suministro si finalmente triunfa esa OPA de Abu Dhabi sobre Naturgy. Abu Dhabi es su mayor enemigo en el mundo árabe junto a Marruecos. Teniendo esto en mente, ¿con qué ojos miraría Naturgy ahora?
Bueno, pues problema hay de los gordos, porque sigue siendo uno de los grandes proveedores, ¿no? Lo era Rusia, pero siempre por encima ha estado Argelia, ¿no? Y continúa estando. Lo que pasa que últimamente también, pues bueno, viene mucho metanero en barco, lo cual es carísimo, aunque estamos muy preparados para ello en la península ibérica, pero sobre todo en España. Bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista técnico, hay resistencias que vienen y que tienen que costar romper. De hecho, fíjate, esa alegría de rebote ya ha desaparecido, ¿no? Aquí estábamos motivados por una caída de la materia prima muy, muy potente y muy consistente en el tiempo. La reacción alcista ha sido igual de potente. Me gusta que haya roto los 23 euros y ahora lo importante está precisamente ahí, que no pierda los 23. Por lo tanto, creo que el valor va a estar una larga temporada entre los 23 y los 24.30 aproximadamente, por donde está pasando, bueno, 24.43, por donde pasa ahora mismo la media móvil de largo plazo, pero con pendiente negativa, ¿no? Así que yo creo que sí, que le va a costar ahí salir del más menos un euro arriba o abajo, 23, 24, números redondos, y a ver por dónde rompe. Debería romper por la parte superior, pero con todas las incógnitas que hay encima de la mesa, va a estar difícil averiguarlo, la verdad. Así que a esperar, si estamos fuera.
Venga, vamos con dudas concretas. oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600. Escuchamos esto último, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Un saludo a Capital Radio, Rocío y Eduardo, ¿vale? Mi pregunta era la siguiente, era ¿cómo ve Eduardo ahora tomar posiciones en renovables? ¿Puede ser que se esté anticipando el movimiento de alcista, movimiento alcista por la bajada de tipo de interés? Muchas gracias, un saludo. Simplemente era eso.
Compañías de renovables, por ejemplo, Solaria, que ya ha rebotado bastante, Acciona Energía, sí. Renovables, Eduardo.
Bueno, vamos a ver, ambas valores, Acciona Energía Renovables, Solaria, sobre todo esta última, tienen grandes posiciones cortas. Siempre digo lo mismo, en algún momento los hedge funds americanos van a tener que salir zumbando. Británicos también, están hasta las trancas de cortos en Solaria. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Bajada de tipos de interés, se cierne sobre nosotros. Parece evidente que en junio tenemos bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y un uso tan intensivo de capital ajeno como es el sector renovables y eléctrico en general, hay que tenerlo muy en cuenta porque va a ser el gran beneficiado versus el gran perjudicado, el sectorial bancario, todo dicho sea de paso, ¿no? Así que, de momento, muy buena la reacción, potente, con volumen, duplicando la media mensual, estamos hablando de Solaria, se hace con la media móvil de medio plazo que estaba en los, está, en los 10,30, así que ese es el nivel a no perder ahora mismo. Esta va a ser la buena, lo hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo últimamente solo ha tenido un intento, una subida similar porcentualmente hablando a la de ahora y a partir de ahí se ha apagado, pero fíjate también, y esto va a ser la clave, por un lado no perder los 10,30, 10,27 realmente, y por otro lado ya ha entrado en conflicto con el soporte anterior, ese 10,90, 10,91, se ha quedado ahí, ha hecho un máximo en 10,93, si mañana se hace con él y vemos cierres consecutivos, es decir, mañana, miércoles y el jueves, por encima de ese 10,91, 93 en definitiva, muy buena señal, señal de ganas de seguir subiendo, puede provocar ya un cierre de cortos y esto se nos va rápido a los 12.19, ¿no? se nos debería escapar. A partir de los 12.50, palabras mayores, 12.50, 12.60. Lo veo ahí arriba. Acción Energía, rápidamente. Bueno, hoy también le han metido un chute del 3.30%, como estamos viendo. Está mucho más lateralizado, pero también tiene pinta y buena de empezar a comprometer la pauta de máximos decrecientes. Todavía están ahí, son decrecientes. De momento ese 20.30 ya se ha hecho con él, pero ahora falta el 20.65. De momento, en base cierres, lo ha conseguido por muy poco, volumen ridículo y habrá que esperar todavía acontecimientos. Yo prefiero aquí ser mucho más moderado y esperar a una ruptura de los 21,70 antes de saltar. Pero ambos tienen muy buena señal, ambos tienen mucho que recuperar. No estoy diciendo que vayan a recuperar todo, ni mucho menos, pero sí un rebote acorde a lo caído. Y como lo caído es mucho, el rebote es rebotón del bueno, del que hay que aprovechar.
Bueno, Banca Mediolanum, siguiente título que vamos a analizar. Así que nos vamos al mercado italiano. Hay un oyente, José Miguel, que nos envía un correo y quiere preguntarle por esta entidad italiana. La tiene ya en cartera a 9,60 y tiene también el Banco Santander, que ya lo ha citado, a una media de 4,20. Vamos con el italiano, con Banca Mediolanum.
Bueno, pues sí, es un banco que cotiza más bien en el sector asegurador por la filosofía de productos que vende, pero bueno, tiene resistencia histórica en 11 euros ajustado por dividendos. Estamos hablando de precios máximos históricos allá por el año 2000, que se dice pronto, han pasado 24 años. Por ahí entonces estaba yo, un servidor, trabajando en lo que era Fibank, futuro Banca Mediolanum. A partir de ahí, los 11, pues estamos para ir a testearlos. 10.44, la pauta de mínimos crecientes en velas mensuales sin ningún tipo de problema. En gráfico diario tampoco tiene ningún pero. De vez en cuando alguna recogida de beneficios, algo más potente que va a buscar dinerito fresco, dinero nuevo, a la media móvil de medio plazo, ambas totalmente desplegadas. Y por lo tanto es un valor claramente alcista. Habrá que ver qué es lo que pasa en los 11 euros. A partir de ahí, ver y esperar, pero debería ir sin ningún tipo de problema a los 11 euros.
Vamos a ir con otro mensaje. Siguiente oyente que vamos a escuchar, que nos comentaba esto a través de WhatsApp.
Buenas tardes. Enhorabuena ante todo por el programa. Y mi pregunta es sobre Fluidra. ¿Es verdad que la compré a 25, hoy está subiendo, pero no sé muy bien qué hacer, no sé, porque ya es casi doy por perdido los 3 euros por acción y ya está, pero no sé muy bien cómo ven la tendencia? Si me pueden decir, se lo agradezco. Un saludo, gracias.
A 21,68 ha terminado hoy Fluidra. ¿Qué haría si tuviese acciones a 25 en el valor, como es el caso de nuestra oyente, Eduardo?
Pues bueno, menos resignarse a perder 3 euros, cualquier cosa. Vamos a ver, tiene pinta, obviamente, que está enganchada desde hace ya un par de añitos, ¿no? Por esta zona de aquí, hay que ajustar por dividendos el gráfico, pero esto más o menos son los 25 euros. ¿Va a ellos? Bueno, en principio debería ir a ellos. Está en un proceso de reacción alcista, la caída es brutal, de 34,66, como está viendo, baja a los 11,12 y a partir de entonces clara pauta de máximos y mínimos crecientes, diente de sierra, escalera alcista, los mínimos son crecientes, los máximos sistemáticamente también son crecientes, las medias móviles desplegadas, la de medio plazo, la de color rojo, pues va muy atenta a los movimientos ya cortoplacistas, pero en esta reacción alcista deberíamos ver un ataque a los 22,66 y ruptura al alza. No creo que de esta atacada vaya directamente a sus precios de compra, que obviamente por mucho que le digamos mantenga, va a vender asqueada de estar 2 años enganchada en el valor, ¿vale? Importante lección la que tiene que sacar, por lo tanto, para ser disciplinados con los stocks de protección. Creo que no llegará a tanto, se deshinchará antes, pero ¿qué tiene que hacer entonces? Pues bueno, la pauta, mantenimiento de la pauta. Cuando venga la corrección, ya sabemos que no debe devolver más de lo bajado anteriormente. Es decir, que no volveremos a ver el valor en 18,84, sino que se dará la vuelta, marcará mínimos antes de esa zona. 20,40, altamente probable. Y a partir de 20,40, volver otra vez a reaccionar. Y en este segundo impulso, ya puede llegar o tiene visos de llegar a los 25. Y ahí se saldrá, por mucho que digamos que no. Yo creo que el valor, pues tiene, con el cariño de los meses, potencial para irse a los 34-66 y seguir subiendo, seguir escalando posiciones. Pero es verdad, hay coste de oportunidad, hay valores que están más fuertes desde el punto de vista técnico, y cuando ya llevas dos años te has desenamorado del valor, pues es difícil permanecer en él, ¿no? Ya solo quieres no perder, quitarte la espinita esa de los 3 euros que faltan y olvidarte, ¿no? Creo que hará eso.
Luego le pregunto por algunos de esos valores que ve fuertes ahora especialmente, Eduardo. Pero antes vamos a continuar con más dudas. Por ejemplo, con otro correo electrónico. Le doy un ticker de una compañía en el mercado estadounidense. SCI, Sevilla, Cáceres, Italia. Este valor es Service Corporation International en el NYSE estadounidense. Y hay un oyente que nos pregunta por él, en concreto, Rafa, que quiere saber qué opinión tiene de esta compañía. Y nos da otro valor. Dice que está dentro con unas ligeras pérdidas.
Vale, con el código ese no me sale. Vamos a ver si lo puedo encontrar por otro lado. Un momentillo. SCI, SCI, SCI.
En el NYSE no. Tendría que ser. Bueno, si no...
Vale, y es Service, ¿qué más?
Corporation International.
Ah, sí, sí que me saldrá, supongo. Corporation. Pero vamos a seguir escribiendo. Un momentito. Internacional.
Lo intentamos.
Pues no lo veo. No puedo, no me sale en este software.
Bueno, vamos a continuar. Retomamos con otro valor, con otra compañía. Dejamos esto pendiente. Escuchamos, por ejemplo, esta nota de audio de Ordo.
Buenas tardes. ¿Cómo ve el analista a Ferrari después del palo de hoy? Gracias.
Ferrari ha presentado resultados. RACE, el ticker de la compañía.
Sí, sí, lo sé. Bueno, pues vamos a ver. El palo no me he enterado, pero claro, están los resultados. Ya me lo estás chivando. Pues efectivamente, un 7,43% está lateralizado, estaba lateralizado y continúa lateralizado. Así que pedazo de soporte, lo ha salvado en base cierres. Buen cuidador el que tiene Ferrari. 3,76 euros. Por la parte de arriba no hay ningún cambio. 400, casi 10. La zona de resistencia. Y a esperar que rompa por alguno de los dos lados. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Con un volumen brutal, como es lógico normal, con presentación de resultados, ha ido directamente de la parte superior a la parte inferior. Si vemos el gráfico en 5 minutos, vemos apertura muy en línea con el cierre de ayer, subida, zona de máximos, y luego a mitad sesión, allá a las 12:35, se ve que es cuando ha salido el resultado empresarial. Se ha desplomado de los 404, se ha ido a marcar en 300, casi 371, lo tenemos ahí, y luego reacción para mantenerlo dentro del rango lateralidad. Así que este gráfico se merece triangulito, vamos a dejarlo ahí, esa formación rectangular en la que habrá que esperar o bien romper los 371 por la parte inferior o bien los 405, 406 y cierres sostenidos. De momento, nada, no hay que hacer nada. Si está dentro, esperar tranquilamente.
Bueno, siguiente valor, Costco. Vamos a irnos al mercado estadounidense. El ticker es COST. Francisco de Barcelona nos pregunta por este valor. Nos dice que está dentro, a 734. Pide soportes y resistencias en Costco.
Bueno, el soporte está bastante alejado, $718 aproximadamente. La resistencia la tenemos aquí en máximos históricos, los 788,66. Estamos ya muy cerquita, $16 de conseguirlo. La idea es que vaya por ellos y los rompa al alza dentro de esta secuencia de máximos y mínimos crecientes que presenta el valor con algún descanso. No nos olvidemos que lo que ha hecho el S&P aquí es desarrollar un ABC en el que se ha llevado por delante la media móvil de medio plazo y luego la ha recuperado. Bueno, pues es lo mismo. Aquí es mucho más feo ese ABC, una recogida de beneficios ridícula para lo subido que tenía a sus espaldas, y a partir de entonces demuestra la fortaleza bajando menos y demuestra la fortaleza estando ya prácticamente a puntito de romper y marcar nuevos máximos históricos. Así que un poquito de paciencia, que casi me atrevo a decir que antes de que acabe la semana, marca nuevos máximos.
Siguiente consulta, siguiente mensaje, este que escuchamos.
Buenas tardes, me gustaría por favor preguntar por dos valores que tengo en cartera. Quisiera saber soportes y resistencias. Son Exilor Luxottica y el Evans Health. Y por otro lado me gustaría también preguntar cómo vería una entrada en la italiana ERA. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, Exilor Luxottica, el primero de los valores por los que nos pregunta.
Vamos a ver si encontramos el ticker. Exilor
A ver, si lo localizo, EL.
EL.
Sí.
EL, insuficiente. Sí, mira, lo tenemos. Es doble, con doble S, yo poniendo la X. Ahí estaba el problema. Un 3,23% de reacción alcista. Interesante también, muy similar a la corrección de los mercados. Hablábamos de ese ABC. Aquí tenemos también más o menos lo mismo. Otro de los valores que ha devuelto muy poquito en comparación a lo subido de manera previa, como estamos viendo. Y a partir de ahí, bueno, pues monitorizar, uno, el volumen, que sea apropiado con esa subida del 3,23. Lo es. Esa reconquista de la media móvil de medio plazo, también muy importante. Y luego también, esto, 208,20, nuevos máximos históricos están ahí. Estamos en 204,20, es decir, que estamos a nada, a cuatro euros mal contados de conseguirlo. Por lo tanto, muy potente el valor y otro de los que no tengo duda de que va a marcar nuevos máximos, así que adelante. Otro de los valores, ¿cuál era? Perdona, Rocío,
pues el siguiente título es Elevance Health. Fíjese, si antes el ticker de Sylor era EL, el ticker de este otro es ELV. Pero en el NYSE estadounidense, Elevance Health.
Lo tengo.
Sí.
Aquí sí. Vale, bueno, pues también otro de los valores que está en reacción alcista. No vamos a hablar de máximos históricos en 543. Tenemos ese 569 en formato intradiario. En base cierre sí que podemos estar hablando de máximos históricos recientes, a finales del mes pasado, recién terminado el mes de abril, y bueno, pues otro de los valores que va por él, sin lugar a dudas, reacción del 0,97 ahora mismo, tiempo real, un 0,83, así que mucha sesión por delante todavía en Wall Street, y bueno, pues aparentemente también con visos de ir a por esa zona, y dentro de lo que sabe hacer mejor este valor, máximos y mínimos crecientes, pues más de lo mismo, suelo en 512,8, y a partir de ahí a marcar nuevos máximos, y luego vendrá la corrección, no perderá el 518, hará un suelo un poquito por encima y volverá otra vez. Y bueno, pues esto es la escalera, esto es el diente de sierra y estos son los valores que hay que buscar. Tendencias alcistas fuertes y que nos manden ya pues a esos máximos históricos que tengo aquí, vela mensual, 572, que tampoco está tan lejos, son $30 mal contados.
Nos queda un valor, el tercero que nos mencionaba, que es ERA, en el mercado italiano, el ticker HER.
HER, vamos con él, a ver.
Nos preguntaba también por los valores, por los niveles técnicos, sí, clave, soportes y resistencias.
Pues mira, fíjate, vamos a hacer grande el gráfico mensual, vela mensual, es este de aquí, estamos en 3,50, por lo tanto, tenemos zona de máximos en gráfico mensual, insisto, en zona de 3,60, siguiente resistencia, en formato intradiario en 4,06, volvemos a ver el gráfico diario, que es el importante, fíjate qué bonito también, pauta de máximos, mínimos crecientes, perdemos testimonialmente la media móvil de medio plazo, la volvemos a recuperar, marcamos máximos anteriores, así que esto tiene ahora avisos de ir un poquito hacia arriba, hasta dónde no se sabe, se girará el mercado, ya viene sobrecomprado, y cuanto se gire, no debería ir más abajo de los 3,39. A partir de ahí encuentra ese punto de pivote. Resistencia vencida, reconvertida en soporte. Si actúa, perfecto. Si no, purgará un poquito más. Excusa. Media móvil de medio plazo, 3,27, y vuelta otra vez a empezar. Esa pauta de máximos y mínimos crecientes, que insisto que es lo que hay que ir buscando por el mercado.
Pues estamos sin tiempo, ni siquiera para mencionar, bueno, puede mencionarnos solo esos nombres de valores fuertes, pero solo una mención.
¡Una mención!
Sí.
Bueno, pues mira, yo me estoy, ya que estamos por aquí, por Europa,
sí,
hoy he puesto una orden de compra en este valor, Ezker, es de Eduardo U de Uruguay, Z de Zamora, está ahí en plena resistencia, $40, está ahí peleando.
Pues
40,45 el stop de compra.
Pues nos dejamos ahí el nombre. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, saludos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza, Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio.
Son las 6:30 de la tarde, 5:30 si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto, en nuestro consultorio de bolsa aquí en Capital Radio. Vamos ahora enseguida con una segunda parte. Retomamos el análisis de valores de compañías con Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. Pero antes vamos a ver qué tenemos reseñable para no perder de vista en nuestra agenda de mañana. Yasmina Durán.
Este miércoles sabremos datos de producción industrial en algunos países de la eurozona, como es el caso de nuestro país y de Alemania. Pondremos también atención a la cita mensual del Banco Central Europeo para tratar política no monetaria. Sin más novedades en el viejo continente, cruzamos al otro lado del océano y es que Estados Unidos presenta datos sobre crudo. Conoceremos cuáles son los números de inventario en la Agencia Internacional de la Energía. También publica datos de utilización semanal de refinerías, producción de gasolina y comparecen, por otro lado, varios gobernadores de la Fed, como sus Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, o Jefferson. También en Estados Unidos tendremos la subasta de deuda pública a 10 años. En Asia, Japón dará a conocer sus compras de bonos extranjeros, así como la inversión extranjera en acciones del país, y emite subasta de deuda a 10 años. En cuestión de resultados empresariales, presentan en España Endesa, Amadeus, Laboratorios Rovi o Fluidra. También tendremos resultados de la francesa Alstom. Shopify, Airbnb y Uber serán algunas de las compañías que presentan en cuentas en Estados Unidos.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos de nuevo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Resolvemos dudas a partir de este instante de la mano de Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. ¿Qué tal, Juan Enrique? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Bueno, vamos a ir enseguida con nombres propios, con valores concretos por los que nos preguntan nuestros oyentes. Pero antes, Juan Enrique, si le parece, vamos con un vistazo general de cómo ve a los principales índices ahora. Si le parece, comenzamos por aquí, por España, con el IBEX 35. ¿Qué está vigilando especialmente en los principales índices bursátiles?
Bueno, yo creo que un poco la situación actual es verdad que no es la mejor, ¿eh? Esto hay que decir que de cara a un gestor, quiero decir, a una persona que de alguna forma intente valorar la posibilidad de tomar posiciones nuevas, ¿eh? De cara en este sentido, sobre todo a la ubicación que hay actualmente o que pueda haber en cara, en este caso, a ese portfolio, ¿no? Un poco de con vistas a lo que pueda acontecer, sobre todo, como digo, a los próximos movimientos. Yo creo que es una situación que no es sencilla. Es verdad que nos encontramos en un rango bastante bien establecido desde el punto de vista técnico. Vamos viendo cómo el entorno de los 9.800 se antoja bastante fiable, bastante fuerte como zona de soporte, en este caso sobre todo al medio plazo. Una vez que vimos cómo superaba este nivel, los 10.500 se antojaban también como punto pivote principal, pero parece que le cuesta superar ese entorno de los 11.100, 11.200 puntos, rango que actualmente seguirá vinculado y sobre todo seguirá perfilado como zona clave de resistencia. En el momento que los precios han intentado atacar este rango, este nivel, sobre todo a corto plazo, hemos visto una fuerte acumulación de papel, de dinero vendedor, y esto es lo que ha hecho, lo que ha denotado en este caso una bajada de precios bastante agresiva, bastante fuerte. Es verdad que no perdiendo puntos pivote inferiores como en torno a los 10.200, pero por el momento vemos cómo se le atragantan esos 11.200 a un IBEX 35 para el cual el peso principal de la banca no creo que vaya a ser un protagonista especialmente positivo.
Bueno, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, si le parece, vamos a responder a una de las personas que nos dejaba un mensaje a través de correo electrónico. Aprovecho para recordar que si quieren participar pueden enviar esas cuestiones a oyentes@capitalradio.es. También para recordar que tenemos un número de teléfono a su disposición, que es el 91-283-3333, mientras que a través de WhatsApp también nos pueden dejar esos mensajes, esas notas de audio, en este caso en el 687-050-600. Vamos con un correo que nos envía Jesús y pregunta por Inditex y por Mapfre. ¿Qué tal ve el valor de Inditex? Entendemos que no lo tiene en cartera, que quiere entrar. No sé si ahora mismo es una buena opción, si es un buen momento ahora mismo para tomar posiciones en Inditex. Juan Enrique.
Bueno, yo creo que a lo que hablamos sobre todo de cara al corto plazo, no creo que sea sobre todo debido al sector al que pertenece. Yo no creo que nos encontremos en un escenario propicio para que veamos subidas importantes o sobre todo veamos una recuperación importante de precios. Es verdad que viene con subidas prolongadas y subidas sobre todo muy, pero que muy, muy interesantes del entorno de los 27,56. Vemos de nuevo cómo vuelve a atacar niveles importantes y consigue superar sobre todo resistencias de corto plazo, pero vamos viendo cómo en torno de los 47 euros se acumulan importantes cantidades de papel, ese dinero vendedor que vuelve a hacer de nuevo, en este caso, que los precios bajen a apoyarse hacia niveles importantes de soporte. Mientras no pierda el entorno del 41,60 o incluso el entorno de los 40,30, no podremos hablar de bajada de precios y, sobre todo, no podremos hablar de tendencia bajista. De hecho, a medio plazo, incluso podríamos decir que nos encontramos en una clara consolidación de precios, ahora mismo con esa formación de bandera. Es verdad que el sector al que pertenece no pasa por su mejor momento. Las últimas referencias variables macroeconómicas que hemos podido conocer tanto en Europa como en Estados Unidos también, como la parte del mercado asiático, mercados harto importantes, en este caso altamente importantes para la compañía, y no han denotado, en este caso no reflejan una recuperación y sobre todo fortaleza en este sector. Sin embargo, esta consolidación a nivel técnico nos hace presagiar o pensar en posibles movimientos alcistas, pero por el momento no me decantaría por entrar hasta que no veamos, como digo, una superación hacia el entorno de los 45.5, 46 euros por acción. Por lo tanto, por el momento, en el caso de Inditex, no me decantaría por estar en ella.
Y en el caso de Mapfre, que era el otro valor por el que nos preguntaba este oyente, ¿cómo lo ve ahora mismo por técnico a la compañía aseguradora?
Bueno, en el caso de Mapfre es verdad que la situación es relativamente parecida, el dibujo es bastante similar. Lo único que destacamos en este caso, la superación a corto plazo de los últimos movimientos, de los últimos niveles. Veíamos cómo en la jornada de hoy, con ese hueco alcista, conseguía superar esa importante cota de resistencia que tiene, repito, a corto plazo, esos 2,30 euros por acción, pero por el momento sigue sin superar esos 2,38, 2,39 euros por acción, nivel clave, el nivel muy a vigilar, sobre todo de cara a corto y medio plazo, y nivel en el que vemos una resistencia importante por acumulación y sobre todo en el que vamos viendo cómo a medida que ha intentado atacar ciertos rangos no lo ha conseguido. Es verdad que el sector no es malo, tampoco vamos a hablar de locura, quiero decir, no es que nos encontremos en una situación brillante, ¿no? Sobre todo de cara a lo que es el medio, incluso largo plazo. No creo que sea ahora mismo un sector de referencia, pero tampoco es un mal sector. Yo no creo que destaque ni del lado malo ni tampoco del lado bueno. Pero por el momento yo creo que destaca, ¿no? La situación que tiene y sobre todo ese bypass que va haciendo, esa recuperación de precios, esa acumulación poco a poco en la que vamos viendo cómo el dinero va entrando, va ejercitando bien sus papeles y sobre todo rompiendo esos máximos anteriores, esos niveles de resistencia importantes y por el momento aguantando el entorno de 2,16 euros por acción, relativamente lejos de los precios actuales, pero que es la referencia más clara que tenemos desde el punto de vista técnico para Mapfre. Por lo tanto, si no estamos en cartera, personalmente no me decantaría por entrar en ninguna de las dos, ni en Inditex ni en Mapfre, y esperar a ver si hay un ligero recorte que nos pueda dar la oportunidad de entrar un poco más abajo o, por el contrario, que superen niveles, en el caso de Mapfre, en el entorno del 2,35, 2,38, para de nuevo poder dar un ratio riesgo-rentabilidad a esa inversión que sea claramente favorable para nosotros.
Vamos a seguir buscando nuevos valores, nuevos nombres. Escuchamos ahora, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado este otro oyente.
Buenas tardes, mi pregunta es para el señor analista que esté hoy en la mesa. Bueno, gracias por el programa y por su ayuda. Tengo acciones en AENA, y la verdad es que, bueno, es un poco aburrido. Parece que no hace casi nada esta acción. La tengo con ligeras ganancias. Lo que quisiera que me dijera, soporte y resistencia, o si es una acción de que a largo plazo es interesante. Tampoco es únicamente saber si esta acción puede hacer algo o no puede hacer nada, bajo su opinión. Y la misma pregunta me gustaría hacérsela sobre Leonardo. Estoy en ligeras ganancias y no sé si es el momento de salir, como también va a presentar resultados, a ver qué opinión me dan. Muchísimas gracias.
Bueno, pues son dos valores los que nos pone sobre la mesa: Leonardo en la bolsa italiana, LDO, el ticker del valor, pero antes vamos a comenzar por aquí, por casa, con esa compañía del IBEX, AENA, que tiene en cartera y está bastante aburrida con ella nuestra oyente.
Y muy claras las preguntas, ¿no? Dentro del paquete, dentro de este comentario que podemos hacer, sobre todo con vistas a corto y también a medio plazo. No me decantaría por hacer referencia a ella, sobre todo a largo plazo. No creo, como digo, que sea una alternativa en este caso para poder tener en nuestras carteras con vistas, insisto, a ese largo plazo. Por lo tanto, nos decantaríamos por dos opciones, por dos temporalidades en este caso, y en primer lugar veríamos como zona clave de soporte el entorno de los 100,70 y como zona de resistencia referencia la parte de 183. Un rango claramente establecido, un rango muy, muy bien dibujado y sobre todo muy bien marcado en los últimos ratios, sobre todo en los últimos compases de sesión, sobre todo, como digo, en ese rango en el que ha establecido, como digo, sobre todo de cara a las últimas semanas o incluso en los últimos meses. Vemos cómo durante el mes de enero, febrero, incluso marzo y abril, ha ido perfilándose claramente en esa superación de precios de máximos anteriores y clara superación tras consolidación y vuelta de nuevo a empezar. Por el momento esta lateralidad consolida precios. No digo que sea un agotamiento, simplemente vemos cómo hay un movimiento de throwback a esa superación de resistencia, apoyo de nuevo en este mismo nivel que comentaba de los 170-171 euros por acción, para de nuevo volver a intentar tirar para arriba. Sin conseguir, como digo, superar esos 183, no me decantaría en este caso por tener arena en cartera con vistas, repito, a medio plazo, mientras que no supere esos 183. A corto plazo es una situación bastante diferente. Dentro de esa lateralidad seguimos viendo a la misma como un rango, como un perfil de consolidación bastante claro, y esto es lo que puede dar pie en este caso a que podamos tener un ratio de riesgo-rentabilidad claramente favorable en nuestra posición. Lo más cercano posible a 170 para nuevas posiciones sería lo mejor. En el caso de esta oyente que tiene los títulos en cartera y que hace referencia a que puede estar un poco aburrida o puede estar un poco cansada por el tiempo, la verdad es que me encantaría estar cansado y aburrido con ganancias, que es lo que es lo más normal y lo más probable que tenga esta oyente debido a la temporalidad que tiene. Por lo tanto, calma, tranquilidad, la consolidación es buena, tanto a corto como a medio plazo. Yo creo que es una compañía que puede seguir dando buenos números, repito, siempre que no pierda los 170 euros por acción al cierre y por ende tampoco los 159. Por lo tanto, clara consolidación de precios y por el momento no hay indicios de que esto vaya a cambiar, no al menos en el corto plazo.
Bueno, hoy AENA, por cierto, ha distribuido el mayor dividendo de su historia, casi 1.150 millones entre sus accionistas, a razón de 7,66 euros brutos por título, con cargo a los resultados del último ejercicio. Es un dividendo que mejora en hasta un 61,2% la retribución sobre los beneficios del año anterior, de 2022, que se situaba en 4,75 euros brutos por título. El Estado ha percibido 586 millones, teniendo en cuenta que es el titular del 51% de la compañía. El otro valor por el que nos preguntaba era por la italiana Leonardo. ¿Cómo lo ve? Lo tenía en cartera, creo recordar, con ganancias.
Sí, viendo el gráfico es normal, quiere decir que tenga ganancias, sobre todo como ha ido evolucionando los precios a lo largo incluso del último año, incluso de los dos últimos años. Hablamos de una compañía que viene incluso de cotizar del entorno de los 9,90, 9,95 euros por acción. Ha ido escalando posiciones muy claramente y sí que es verdad que ahora se encuentra en una situación un poco de calma, un poco de sosiego en este sentido, una clara consolidación. Yo no creo que nos encontremos en un mal momento. Una figura chartista de libro como es este banderín, que por el momento, insisto, se perfila como una clara posición de consolidación y que mientras no pierda el entorno de los 20,90 o incluso 21 euros por acción, no podremos hablar de cambio de tendencia. Es verdad que vemos una consecución, en este caso, de máximos decrecientes, pero es claro por esa consolidación de precios a la que hacíamos referencia anteriormente. Los máximos y los mínimos son claramente crecientes en el medio plazo, por lo tanto, la tendencia sigue siendo buena, sigue siendo estable y sobre todo sigue siendo claramente fiable. El sector al que pertenece la compañía no es malo, es verdad que tampoco es el mejor al que podemos hacer referencia, sobre todo por las últimas referencias macroeconómicas que hemos ido conociendo, pero aún así destaca desde el lado positivo una compañía que tiene una beta muy por encima, en este caso en cuanto a ratios del margen que tiene y del mercado, lo cual quiere decir que tiene una volatilidad elevada pese a esa estabilidad de precios, y yo no creo que esto le vaya a conferir o le vaya a repercutir negativamente. Por lo tanto, vuelta a lo mismo otra vez, al igual que comentábamos en el caso de AENA, consolidación de precios muy clara, una compañía que mantendría en cartera si tuviera ahora mismo. Yo creo que los ratios que tiene son interesantes, los fundamentales que tiene también son bastante buenos, sobre todo con un PER que destaca muy muy por encima, en este caso de la referencia de su sector y también del mercado, destaca por encima, me refiero, por estar por debajo de esos ratios y por lo tanto con un descuento por comparativos que sigue siendo mejor de la estimación, mejor de la media y por lo tanto mucho margen de mejora. Yo mantendría ambas, yo creo que son buenos títulos para tener en cartera y sobre todo para una cartera a medio, incluso podríamos hablar de largo plazo, solo para el caso de Leonardo.
Bueno, Amadeus, va a ser el próximo valor que vamos a analizar, mientras voy comentando también pues uno de los resultados que se han conocido al cierre de la sesión en la Bolsa Española. Las cifras de Talgo, que ha ganado 10,4 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio. Esto supone multiplicar por 4 el resultado que lograba en el mismo periodo del año anterior. Dispara además a máximos históricos su cartera de pedidos. El fabricante de trenes afronta, como saben nuestros oyentes, un momento decisivo para su futuro porque está pendiente de esa OPA sobre el 100% de sus acciones por importe de 619 millones de euros formulada por el grupo húngaro Magyar Vagon. Vamos con Amadeus porque pregunta por esta compañía uno de nuestros oyentes a través de correo electrónico, Alberto, y quiere saber cómo ve Amadeus en estos momentos.
Pues una compañía que ha ido claramente a lo que es a corto plazo, ¿eh? Sobre todo la referencia a corto plazo ha ido claramente de más a menos. Una evolución relativamente negativa, insisto, para el corto plazo, con esa consecución de máximos y mínimos claramente decrecientes. Desde el punto de vista chartista, una cuña, que personalmente es la figura chartista más problemática, por decirlo de alguna forma, la que menos rendimiento nos va a poder dar y sobre todo a la que menos recorrido le vamos a poder dar de margen, sobre todo por la inestabilidad y por la no dirección. Es decir, aquí no es que nos encontremos con una dirección clara de precios, no es que nos encontremos en un rango establecido, pero es verdad que a medio plazo sigue siendo relativamente, y repito, relativamente estable. El ratio que tiene sigue siendo fiable, vamos viendo cómo los máximos y los mínimos en ese medio, incluso largo plazo, han seguido de forma creciente, quiero decir, han seguido evolucionando de forma claramente creciente y por el momento no hay indicios o yo no veo indicios de que esto vaya a cambiar. Vamos viendo cómo los mínimos siguen siendo alcistas, siguen siendo crecientes y por lo tanto la tendencia sigue siendo buena. Ahora bien, como digo, a corto plazo esa consecución de máximos decrecientes por esa parte en la que vamos viendo una consolidación bajista hacia el entorno de los 62 euros por acción, personalmente no me decantaría por entrar en ella si no tuviéramos títulos en cartera. Si los tuviéramos, me los quedaría, los mantendría. Como digo, esa tendencia es bastante buena, es bastante fiable, sobre todo deja margen ahora mismo de mejora y de posible mayor crecimiento y por lo tanto no veo inestabilidad desde el punto de vista fundamental tampoco, una compañía que pertenece a un sector con cierto crecimiento y sobre todo con cierta protección. Hablamos de un sector que puede funcionar como refugio en momentos de incertidumbre, momentos que yo creo que a medio incluso a largo plazo vamos a ver de forma inevitable en la renta variable y por lo tanto Amadeus podría ser en este caso una alternativa interesante para tener en cartera.
Bueno, vamos a buscar más valores, más compañías. Vamos a escuchar lo que nos señala o lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Buenas tardes. Me gustaría que me pudiese analizar el valor de Alibaba. Parece ser que ha roto la resistencia que tenía. A ver qué me dice el analista. Y también sobre Amper, si considera buen momento de salida o que stop los ponerle. Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir el mismo orden que nos daba este oyente. Así que si le parece, comenzamos en Estados Unidos con Alibaba. ¿Qué le podemos decir? Preguntaba por sus resistencias principalmente, Juan Enrique.
Bueno, una compañía que claramente vemos como sigue teniendo relativos, y repito, relativos problemas para poder crecer, para poder de alguna forma superar niveles y sobre todo dar estabilidad a la liquidez que se le espera al menos o que necesita. En recientes comentarios por parte del equipo directivo de la entidad han hecho referencia a esto mismo, a que esperaban en este caso aumentar los ratios de liquidez y sobre todo de volatilidad, algo que lógicamente es requisito sine qua non por parte del regulador. Es algo que siguen sin poder ofrecer, siguen sin poder hacer y esto es algo que va a debilitar mucho, sobre todo en el medio plazo. Desde el punto de vista técnico, resistencias muy claras, la ya superada y repito, ya superada en torno de los 78,30 dólares por acción. Veremos a ver si consolida este ratio para volver de nuevo a superar este impulso y de nuevo consolidar y superación con ese movimiento que hablábamos antes, ese throwback, esa consolidación alcista de precios. Consecutivamente vemos los 87,80, $88 por acción, y en el medio y largo plazo, como punto pivote más lejano, los $96 o incluso $97 por acción. Repito, como niveles de resistencia, tanto a corto como a medio plazo, bastante estable. Es verdad que nos encontramos con cierta apatía, de alguna forma cierta parsimonia, por parte de la evolución de los precios de la compañía, y esto es lo que genera esa incertidumbre que podemos ver por parte de los inversores a la hora de no entrar en ella, o sobre todo a la hora de no posicionarnos en una compañía, como digo, con un free float bastante, bastante alto, y esto lógicamente genera mucha confianza, pero no tanto como para ver una liquidez bastante estable a la hora de ver buenas posiciones en el valor.
Nos hablaba de Amper en el mercado español también. En este caso estaba pensando en salirse de la compañía, pedía un stop de salida. Claro, no sabemos el nivel en el que tiene la posición este oyente, pero le podemos echar un vistazo, si le parece, al gráfico de Amper.
Claro. A corto plazo, una clara evolución de forma positiva. Todo lo que sea conflicto bélico, todo lo que suponga de alguna forma continuar en este caso en esta línea, es algo que a una compañía como Amper, de forma aunque sea indirecta, le beneficia por desarrollo, por de alguna forma el comercio interno y sobre todo también la parte externa que puede tener. Como digo, sobre todo por la parte de investigación y la parte de desarrollo, es algo que irá aumentando a medida que vaya generando, vaya aumentando la desconfianza en Europa sobre la parte de Palestina, sobre la parte de Israel, sobre la parte de Rusia. Cualquier conflicto en este sentido es algo que podría evolucionar y podría dar, bueno, de alguna forma rienda suelta o alas a una compañía como, como Amper. La evolución sigue siendo buena, insisto, a corto plazo. No me decantaría por deshacer posiciones en ella. Desde el punto de vista técnico, vemos cómo la superación del entorno del 0,115, 0,116 vuelve a ser estable y vuelve a ser fiable y buena, y por lo tanto esto le podría dar o le podría generar mayor recorrido, quizás a atacar el entorno de los 0,15, 0,16. Podría entender por parte del oyente, por parte de este espectador, la inestabilidad y sobre todo la incertidumbre que genera el hecho de que una compañía como Amper cotice a ratios o precios tan bajos. Esto lógicamente le genera muchísima volatilidad. Cualquier céntimo arriba abajo supone lógicamente un incremento, una pérdida importante de nuestras carteras, y es algo que es lógico a la hora de valorar o tener en cuenta para tomar, en este caso, o mantener posiciones en una compañía como esta. Si ya estamos en ella, ya sabíamos a lo que nos ateníamos, quiero decir, con una compañía que cotiza a ratios bajos o precios bajos, la volatilidad es inherente, quiero decir, es algo que no podemos evitar. Yo personalmente no me decantaría por deshacer posiciones en ella desde el punto de vista técnico, tampoco desde el punto de vista fundamental, pero es verdad que no es una compañía que mantendría en cartera para medio o incluso largo plazo.
Pues con ello nos quedamos con este análisis de Amper, Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. Ha sido un placer, gracias por responder dudas de nuestros oyentes aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, un placer como siempre. Hasta luego.
Pues con esto terminamos, ponemos el broche final a esta edición de martes del programa, pero mañana a las 4 les esperamos todo el equipo de Mercado Abierto. Gracias como siempre por acompañarnos en estas 3 horas de radio. Gracias a todo el equipo, Lucía Martín, Pedro Díaz, Alejandra Gómez, Yasmina Durán y Víctor Nieva en el control técnico. Mañana a las 4 regresamos. Ahora llegan las noticias y enseguida Eduardo Castillo aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta mañana, buenas tardes. Mama, can your queen speak? Like the beginning of Mean Street, she could be my baby.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Capital Radio. La genuina radio económica.